Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Un punto, ¿eh? Solo hace falta un punto. No es tan difícil, no es para estar de los nervios. Un punto.
¿Por qué estás enfadado? ¡Sonríe!
¿Por qué estás enfadado? Sonríe. Con este tono imperativo, a voces, el famoso streamer, Ibai. Lo de streamer había que traducirlo por transmisor. Lo que pasa es que es raro, claro, el transmisor es el aparato para la radio. Bueno, pues el transmisor Ibai se ha convertido en tendencia en redes sociales. El que algo sea tendencia en redes sociales no significa ni que sea noticia ni que sea importante. Pero las 6 palabras de Ibai tienen su interés.
¿Por qué estás enfadado? ¡Sonríe!
¿Por qué estás enfadado? Sonríe. Sobre todo la pregunta inicial, ¿por qué estás enfadado?, tiene mucho interés. Bueno, alguno de vosotros diréis, ¿pero quién es este Ibai, este transmisor? Bueno, hay quien asegura que es una de las personas más influyentes de España en el mundo, fíjate. Es un conocido creador de contenidos digitales que se transmiten por Internet. ¿Por qué estás enfadado? Es una buena pregunta, ya digo que me parece más interesante que el imperativo que dice sonríe. ¿Por qué estamos enfadados? Es una pregunta difícil de responder, ¿eh? ¿Cuál es la razón del malestar que nos invade desde que abrimos un ojo por la mañana? ¿La hipoteca, la pareja, el jefe, la nómina que no llega, la nostalgia de lo que queríamos ser y no hemos conseguido? El malestar, es curioso, no solo se desata cuando algo sale mal. También aparece un malestar que llega cuando consigues algo que has buscado durante mucho tiempo. Lo alcanzas y te deja vacío. El enfado, el malestar, funciona como una alarma. Te enfadas con el conductor del autobús, pero en realidad ya estabas enfadado antes de subirte al autobús. ¿Por qué estás enfadado? Muchas veces no lo sabemos, otras veces no lo queremos saber. Pero es una buena pregunta, Gracias, Ibai. La llegada de 6 cartas bombas con material pirotécnico ha desplazado casi todas las noticias esta mañana. La llegada a diferentes destinos. Ya no hablamos de la crítica de Lambán a Sánchez ni de los insultos de la ministra Montero en el Congreso. De momento que sepamos, ya digo, hay 6 cartas bomba que han tenido como destino la embajada de Estados Unidos, la embajada de Ucrania, una empresa de armamento en Zaragoza, el centro de satélites de la base aérea de Torrejón de Ardoz, el Ministerio de Defensa y la Presidencia del Gobierno. El destinatario era Sánchez. Esta tarde vamos a tener con nosotros a Juan Bañón, nuestro jefe de Interior, que nos va a contar la última hora de lo que se sabe sobre estas cartas. Afortunadamente no hay daños importantes, solo un empleado de la delegación ucraniana ha resultado herido leve. El material que tienen las cartas es de fabricación casera. Está compuesto por sustancias deflagrantes, que son muy similares o que son similares a las que se utilizan en la pirotecnia. El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha dado más noticias sobre esas cartas.
Existe apariencia de que han sido remitidos desde el territorio nacional, pero insisto en ello, prudencia.
Bueno, parece que han sido enviadas desde España. Y el Ministerio del Interior aclara que no es necesario elevar la alerta terrorista. La carta que llegó a Moncloa se recibió el 24 de noviembre, o sea que hace ya algunos días. Y Moncloa no lo ha contado hasta ahora. ¿Es necesario, es conveniente que se cuente que se han recibido cartas de fabricación casera? ¿Es conveniente cartas de fabricación, cartas bomba de fabricación casera? ¿Es conveniente que lo cuente la Moncloa si además ya tenía la información hace días y no la ha sacado hasta ahora? ¿Es conveniente que lo cuenten las embajadas? Pues hay especialistas en seguridad que dicen que no es conveniente, porque muchas veces se reciben esas cartas, no se cuenta, luego está el efecto de llamada. Esto nos ha hecho recordar lo que vivimos en las elecciones a la Comunidad de Madrid. cuando llegaron cartas a Fernando Grande Marlaska, Pablo Iglesias y María Gámez, la directora general de la Guardia Civil, cartas amenazantes con balas. Nunca supimos el origen de esas cartas. ¿Es necesario? ¿Es conveniente que se cuente esto? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cinedo.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues precisamente nos vamos a acercar a la sede de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, donde poco a poco va regresando la normalidad a sus alrededores tras ese hallazgo que estabas comentando esta mañana de un paquete con material explosivo. Y es el sexto ya, tras los confirmados también por Interior en Moncloa o el Ministerio de Defensa. En esta delegación diplomática hay una unidad móvil de la cadena COPE con Luis Rafael. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues continúa en estos momentos la presencia policial y de miembros de la Guardia Civil a las puertas de esta embajada de Estados Unidos, pero se puede decir que la situación vuelve ya a la normalidad. Hace unos minutos se reabría ya el tráfico y también el tránsito peatonal en esta calle Serrano y también en las aledañas. Se han vivido algunos momentos de nerviosismo tras la activación de ese protocolo de seguridad en el que se ha blindado la zona, pero como decimos, ese protocolo ya se ha levantado al completo. Se trata del sexto paquete explosivo conocido en las últimas horas. Al parecer este último tendría, bueno, hallado en el filtro de seguridad a eso de las 12:30 de la tarde, tendría características similares a los otros 5. Por lo que sabemos, miembros de los TEDx ya han detonado este paquete. Aquí junto a la embajada, mucho movimiento de personal, pero poco a poco va ya regresando la normalidad.
Y en el Congreso de los Diputados acaba de terminar el pleno extraordinario para aprobar por la vía exprés la supresión del delito de sedición. El gobierno lo sustituirá por uno de desórdenes públicos agravados. Esquerra Republicana de Cataluña se felicita por haber forzado al Ejecutivo a caminar hacia sus posiciones. Ricardo Rodríguez.
Si la toma en consideración de la reforma del Código Penal fue con nocturnidad, el pleno convocado para tumbar distintos vetos ha sido con alevosía. De nuevo, ante una bancada azul vacía, Esquerra ha presumido de su logro, pero Carolina Telechea ya avisa de sus aspiraciones.
Estamos trabajando las enmiendas, seremos muy exigentes. Utilizaremos toda nuestra fuerza.
Objetivo perseguido por los separatistas es tocar la malversación. El PP ha censurado la acción del gobierno al dictado de sus socios. Carlos Rojas ha buscado remover las conciencias socialistas.
Yo sé que ustedes se deben a una disciplina del grupo, pero no estaría mal romperla alguna vez por respeto a su país.
El PSOE ha reivindicado la apuesta de Pedro Sánchez por el diálogo en Cataluña y ha acusado a los populares de buscar el enfrentamiento.
Y España necesita 32 nuevos juzgados de lo social para mitigar la importante demora que sufren en la tramitación de casos y que superan el año de espera. El Poder Judicial los sitúa en 4 comunidades autónomas. Patricia Rossetti.
Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana son los territorios que más necesitan nuevos juzgados de lo social para agilizar y reducir los tiempos de respuesta. Más de un año de demora para la celebración de juicios y actos de conciliación, señala el Consejo, aunque hay casos con más de 2 años de espera. Se basa en un informe del Servicio de Inspección tras analizar la situación de los juzgados de lo social y ha tenido en cuenta además el criterio fijado por el Constitucional en el mes de octubre, en el que señalaba que un retraso de más de un año vulnera los derechos. Es la respuesta a un ciudadano de Sevilla que demandó a su empresa en junio de 2021 y le dieron fecha de juicio para noviembre de 2024.
Y hoy se resuelven otros 2 grupos del Mundial, entre ellos el de España. Luis Munilla.
La hora es las 8 de la tarde. Japón, España y Costa Rica, Alemania. Los 4 equipos con opciones de meterse en los octavos de final. España, si gana, pasa como primera. Si empata, también se mete y nos podría valer hasta la derrota. Luis Enrique tiene a todos disponibles. Vamos a ver qué cambios se introduce, pero tiempo de juego lo va a contar desde las 7 de la tarde en COPE. Y además a esta hora se está decidiendo el grupo F del Mundial, el que se cruza con el nuestro en octavos de final. En este grupo está Canadá eliminada, pero los otros 3 equipos con opciones. ¿Cómo ha arrancado el partido entre Croacia y Bélgica en el Ahmad Bin Ali Stadium, Manolo Oliveros?
¿Qué tal? Buenas tardes. 9 minutos de juego de esta primera parte. Empate 0 en el marcador. La primera oportunidad la ha tenido Perisic para el equipo de Croacia. Los pocos segundos de comenzar este partido, empate a 0 entre Croacia y Bélgica, donde no está de titular el jugador del Real Madrid, Hazard.
¿Y cómo ha empezado en el estadio Al-Zumama el Canadá-Marruecos, Santi Duque?
¿Qué tal, Muni? Buenas tardes. Ya tenemos movimiento en el marcador en el Al-Zumama, porque en el minuto 4, tremendo error defensivo, sobre todo del cancerbero de Milan Borjan, que regalaba la pelota a Hakim Ziyech, no perdonaba el del Chelsea, que con la zurda hacía el primero en el partido. Este marcador clasificaría como primera de grupo a Marruecos, 10 de la primera primera parte en el Alzumama, Canadá 0, Marruecos 1.
Efectivamente, ahora mismo Marruecos sería primera de grupo, Croacia sería segunda para los octavos de final. El Mundial ya saben que lo está contando Tiempo de Juego en COPE FM, COPE.es y aplicaciones móviles. Y hay noticia en el ciclismo. Por primera vez en la historia, el Tour de Francia no va a finalizar en París. Será en 2024 porque los Campos Elíseos estarán blindados ante la proximidad de los Juegos Olímpicos. El Tour acabará con una crono en Niza.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 11 grados en el centro, cielos despejados, no se ve una sola nube y el sol todavía calienta algo hasta ahora. En cuanto al tráfico, complicado por dos accidentes, uno en la A2 de salida a la altura de Alcalá de Henares y otro en la M40 en Vallecas, sentido A2. También de salida tenemos retenciones en la A1 en San Agustín de Guadalix y en la A3 en Rivas. Más de la mitad de los ultras del Frente Atlético y del Riazor Blues, que están siendo juzgados por la reyerta que acabó con la vida de Jimmy, han llegado a acuerdos con el fiscal, aunque se han acogido a su derecho a no declarar. En esa pelea multitudinaria de hace 8 años, en las inmediaciones del Calderón falleció Francisco Javier Romero, aunque el caso se archivó porque fue imposible encontrar al autor, es decir, que no llegó a juicio. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Jueves, es 1 de diciembre, estrenamos el mes con cielos despejados y temperaturas frías, incluso a esta hora de la tarde. ¿Pero qué es frío? Mira, ahora mismo, a esta hora, en Madrid, por ejemplo, tenemos 12 grados. En Kiev, la capital de Ucrania, ahora mismo hay 2 grados bajo cero. La máxima de hoy ha sido 0 grados, es decir, no ha pasado de 0 grados en toda la jornada. Y además, llevan ya 4 horas sin electricidad. Rusia sigue destruyendo infraestructuras energéticas en toda Ucrania. Sin electricidad, calefacción ni agua corriente, los ucranianos se enfrentan a otra fase de la guerra en la que el frío empieza a hacer mella en la población civil. A lo largo de estos 10 meses desde la invasión, Oleksandra, que vive en Kiev con su marido, nos ha ido contando lo que sucede en su país. Hoy las condiciones han empeorado. Oleksandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Ahora mismo estás en casa porque además tú teletrabajas. En este momento tienes electricidad, tienes agua, ¿no tienes? Cuéntanos.
Ahora mismo no tengo electricidad y cuando no tengo electricidad también desaparece el agua caliente. Así que, pero al menos tengo agua fría, que eso en realidad es mucho mejor que no tenerla en general. Y también tengo calefacción. Soy de aquellos afortunados de los que la calefacción no depende de la electricidad. Pero esos son casos muy, muy pocos. En la mayoría, desafortunadamente, desaparece todo cuando no hay electricidad. Porque cuando no tenemos electricidad, desaparecía el internet.
Claro.
Obviamente, no todos los proveedores de internet pueden mantener la conexión con estos cortes y entonces no podemos hacer llamadas ni nada. Entonces en estos tiempos yo iba al metro porque era el único sitio con una conexión estable donde tenía internet del móvil al menos, y entonces hemos cambiado del proveedor de internet que usa otra tecnología para transferir la conexión y simplemente tenemos que dar energía a los routers con unas baterías y por eso podemos seguir trabajando, pero aún así también es temporal porque ellos tienen una batería que igual puede aguantar 10 horas y por ejemplo cuando tuvimos el blackout total cuando fue el jueves o el viernes que estuvimos más de 24 horas sin electricidad, entonces ya no teníamos ni internet ni nada.
Claro, es que ese es el tema, aparte ya del frío, no podéis conectaros a los aparatos electrónicos, el teléfono móvil, que esto es una necesidad muy importante para cualquiera y para vosotros. Entonces, en esos momentos, ¿qué hacéis?
Para mí, sinceramente, lo peor fue quedarte sin conexión con el mundo. No sabes ni lo que está pasando, porque el último mensaje que hemos recibido, yo recuerdo que fue sirenas en Kiev, posible ataque aéreo, y ya está. Y fuera internet, fuera, no podemos hacer llamadas, y es en plan que no sabes lo que está pasando, o si sigue existiendo Ucrania, o qué. Y decidimos comprar una radio. Era la mejor opción y así hemos pasado estos días, los que tuvimos no tuvimos electricidad más de 24 horas, escuchando noticias a través de la radio, porque era la única opción de saber qué está pasando realmente.
Una radio con pilas y por lo menos estabais conectado sí, con las noticias, ¿no?
Sí, pero no podíamos llamar a nuestras familias, amigos. Siempre decía que el contacto está fuera de cobertura y ya está. No hay más.
Y después de ese periodo verdaderamente crítico, como dices, ¿los cortes se suceden por horas? ¿Qué cortes tenéis habitualmente? Por ejemplo, ayer, hoy, ¿cómo van esos cortes de electricidad?
Está todo muy inestable. Aún no hemos vuelto a los horarios que teníamos anteriormente, porque anteriormente era 4 horas tenemos, 4 no tenemos. Así que todo es muy inestable. Por ejemplo, el domingo no sé por qué razón tuvimos casi 10 horas de luz, pero por ejemplo ayer tuvimos solo 4 horas de luz en todo el día y ahora mismo llevamos cerca de 3 horas sin electricidad.
Porque se han puesto por todo Kiev, bueno, por todo Kiev lo que se ha podido y también por toda Ucrania, una especie de carpas, ¿no? Unos puntos, digamos, para que aquella gente que ni siquiera tiene tampoco cómo calentarse, no tiene dónde enchufar sus dispositivos, a lo mejor no han cambiado, como tú dices, este dispositivo, este router con pilas, en fin, y se quedan sin teléfono, están con mucho frío, a lo mejor no tienen cómo calentar una comida porque no tienen electricidad, van a esos puntos, ¿no? Que se han habilitado precisamente para esto. No sé si tú en algún momento has tenido que pasar por alguno.
De momento no he tenido necesidad, pero sí que quiero ir a ver los que tengo al lado, porque en realidad no solo son carpas, se convirtieron las escuelas en ello y, por ejemplo, algunas oficinas administrativas, pero ahora todas esas carpas, por así decir, se han convertido todos los negocios que tienen un generador. La verdad es que la gente entiende perfectamente en qué situación está cada ciudadano ahora mismo y todos como que intentan ayudar uno al otro. Llegaban imágenes de los supermercados que tenían generadores donde los trabajadores del supermercado dejaban a la gente cargar los móviles o calentar comida, etcétera, algo así. O sea, no solo los que abrieron oficialmente, sino ahora todos los negocios que pueden funcionar ahora son todas esas, por así decir, carpas de emergencia.
Claro, los que tengan un generador ahora mismo son los que pueden producir esta energía, aunque solo sea para que tú puedas cargar o un vecino pueda cargar un teléfono móvil. Oye, mencionabas los colegios. ¿Los niños están yendo al colegio o es imposible en estas condiciones?
Yo sé que intentan hacer todo lo posible para que la gente vaya y según lo que yo he visto y sé de mis amigos que tienen hijos, ellos sí que van a los colegios. Ahí hay calefacción, tienen refugios obviamente por si suenan las sirenas y claro, porque los padres también necesitan trabajar y seguir haciendo su vida y 2 años con el COVID y ahora más 1 año para que los niños estén en casa estudiando, es que es muy difícil en realidad.
Bueno, todo es complicado, todo es cada vez más difícil. El invierno no ha hecho más que empezar, Alexandra. Yo sé que tú y tu marido siempre habéis capeado como habéis podido todos los problemas, que habéis tenido muchísima fuerza de voluntad, que siempre me dices, yo lo tengo clarísimo, hay que resistir y aguantar como sea, que os habéis ido adaptando a este cambio de vida brutal, que parece mentira cuando echas la vista atrás, me imagino, y miras lo que era tu vida en, pues no sé, fíjate, ahora vamos a final de año, empezamos un año nuevo, 2023, enero, febrero, cuando tú echas la vista al mes de febrero del año pasado, antes de la invasión, es que no te podrás creer todo lo que ha cambiado tu vida y cómo has tenido que ir adaptándote a nuevas situaciones.
Sí, entiendo perfectamente. La verdad, ahora mismo tengo más miedo que los primeros meses de la guerra, porque cuando estás un periodo tan largo en una situación que no sabes cuándo acabará, cómo acabará, qué será de tu vida en un mes, qué será de tu vida en un año, o cómo serás tú después de todo esto, si seguirás siendo tú mismo después de todo esto. Y entiendo que cada mes se me hace más difícil resistir y adaptarme a las nuevas condiciones, pero también entiendo que estamos como un poco atrapados en esta situación y simplemente tenemos que seguir adelante. Y no sabría decirte de qué forma, porque cada semana yo tengo un capítulo en mi agenda donde yo apunto cómo sobrevivir en estas condiciones. Así que no sé, es que no sabría decirte, pero todo es muy triste en realidad. No sé lo que aguantaré, pero me da fuerza de cómo resiste nuestro ejército, porque hay soldados que llevan allí desde el 24 de febrero o incluso antes, los que estuvieron, por ejemplo, en la región de Donetsk, los que llevaban ya ahí años antes de la invasión, y ellos siguen resistiendo. Y ellos para mí son como un ejemplo de no bajar los brazos y seguir con el ánimo arriba y entender por qué estamos luchando. Eso es lo importante, no perder aquella idea de tus principios y de tu meta.
Entiendo lo que estás diciendo, pero también entiendo lo que me decías unos segundos antes. Yo siempre, cada vez que he hablado contigo, te he notado muy fuerte y con la decisión clara de seguir ahí. Pero también, no lo sé, creo entrever en tus palabras ahora que a lo mejor te empiezas a plantear la posibilidad de salir de Ucrania.
No, de momento no, pero tengo las ideas, obviamente, porque si, por ejemplo, Kiev se queda sin electricidad y vivir en una ciudad sin calefacción, sin agua, sin electricidad, es imposible en realidad. No podrá sobrevivir esto nadie. Tampoco quiero perder mi trabajo, que también es una de las prioridades mías en las que yo también estoy pensando, porque teletrabajando y sin electricidad se complica todo bastante en realidad. Y será como plan B, pero tampoco salir del país, sino moverse a otra ciudad. Así que, no sé, estando tanto tiempo sin electricidad, porque ni te das cuenta en qué influye la electricidad. Te das cuenta cuando no la tienes y quieres coger algo y dices, jo, es que funciona solo con la luz. Y es bastante depresivo este periodo en realidad, porque como que ya te quitaron toda tu vida diaria, cotidiana, por así decir. Ahora te quitaron incluso más de tus necesidades y obviamente, por supuesto, que baja un poco la moral, pero esto no depende de mí, esto depende realmente de muchos factores, de tanto cómo actúa el mundo contra Rusia, cómo actúa nuestro ejército, pero obviamente el mayor problema es Rusia, porque ellos están diciendo que ellos atacan los objetos de infraestructura crítica para hacer más débil a nuestro ejército, pero los que sufren más son los civiles, obviamente, porque las casas son ahora totalmente eléctricas, y si no hay electricidad se quedan millones de personas sin hacer sus cosas que ellos tienen que hacer, como ducharse, cocinar, cargar, ver la tele, al menos las noticias, etcétera, algo, estar conectados con el mundo, y ellos lo que quieren es volvernos a bajar nuestra moral.
Lo explicas muy bien, dices, no sé cómo explicarlo. Creo que te entendemos perfectamente lo que nos cuentas, cómo gracias, lo cuentas gracias. Y hasta cómo lo estás sintiendo. Alexandra, muchas gracias como siempre, de verdad, por gastar un poquito de esa, además de esa energía tan escasa que tienes en un día en el que también llevas 3 horas sin electricidad y por tanto tienes que tirar de las baterías de ese router que ahora funciona así, con pilas. Te agradezco que las hayas gastado con nosotros y en contarle a nuestros oyentes cómo estáis viviendo en este momento la situación en Kiev. Gracias, de verdad, un abrazo enorme.
Muchas gracias a vosotros por dejar compartir nuestras historias y oír que cómo vivimos la vida aquí, y a lo mejor esto hará a alguien valorar un poco más lo que tienen.
Gracias, de verdad. Un abrazo.
Un abrazo.
Y valorar más lo que tienen, dice Alexandra, la diferencia, ¿no?, también entre vivir y sobrevivir. Yo creo que se desprende de esta conversación y ella misma lo decía. Quiero saludar también, como cada tarde, a Lorenzo Silva, escritor, columnista. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Hemos compartido charlas con Alexandra anteriormente también contigo. Yo se lo decía, esta vez la noto desde luego más decaída que en otras ocasiones. La guerra contra la población civil es esta ahora.
Sí, y podría pensarse, escuchándola, ¿no?, y analizando el relato de todas esas penurias a las que está sometida la población ucraniana en general como consecuencia de los ataques rusos, podría pensarse que en cierto modo la estrategia de Rusia está teniendo éxito, ¿no? Parece que, bueno, no se nos oculta a ninguno, ¿no?, que al margen que, como bien decía Alexandra, que aleguen que se trata de atacar infraestructuras críticas para debilitar la capacidad militar de Ucrania, realmente lo que se está buscando es desmoralizar a la población, ¿no?, y en cierto modo pues deprimir el ambiente en la retaguardia de tal manera que quienes están en el frente pues se vean privados de ese apoyo, ¿no? En el fondo, bueno, se trata de humillar a ese país que no se ha sometido al dictado, ¿no?, que le venía desde Moscú. Pero yo tengo la sensación de que quizá con independencia de que, bueno, pueda tener un éxito a corto plazo, ¿no?, el desaliento de las personas y también a lo mejor pues en crearle ciertas dificultades a Ucrania, si lo miramos en el largo plazo, quizá esta estrategia al final vaya a ser muy contraproducente para Rusia, ¿no? Para empezar, Ucrania siempre tiene la posibilidad de hacer algo que otros países en otras guerras nunca han tenido, ¿no?, que es en cierto modo poner a salvo a su población civil. Es decir, si Rusia ataca a la población civil, pues Ucrania puede contar con el apoyo de otros muchos países para acoger a los ucranianos como refugiados, ¿no? En otras guerras esto siempre ha sido complicado, ¿no? Siempre, si evacuabas a tu población, pues se enfrentaban a grandes dificultades, ¿no? Y pueden quedarse, bueno, pues los combatientes haciendo frente a las penurias de la guerra, como están entrenados para hacer y como tienen también medios para afrontar, ¿no? Y por otra parte, ¿cuál es el final de esto, ¿no? ¿Cuál es el mejor escenario para Rusia? ¿Que consiguen conquistar el territorio ucraniano? Lo que es evidente es que a los ucranianos los han perdido ya. Y los han perdido para siempre, ¿no? Yo no sé si en algún momento pretendieron con esta maniobra que los ucranianos aceptaran formar parte de la gran Rusia, ¿no? Pero desde luego en este momento que abandonen toda esperanza. Es decir, solo podrán contar con una fracción muy incondicional de la población ucraniana, ¿no? Con lo que el mejor de los casos que pueden acceder a un país deshabitado, a un país vacío, a un país bueno, que están contribuyendo ellos mismos a devastar, ¿no? Bueno, pues realmente es un triunfo muy muy paradójico, ¿no? Y desde luego es muy inconsistente con esas declaraciones del Kremlin de que Ucrania es Rusia, ¿no? De que lo que están es restituyendo la libertad y la dignidad a los ucranianos como rusos. Lo que están es, bueno, pues devastando sus condiciones de vida y creo que renunciando para siempre a que esos 40 y tantos millones de personas puedan sentirse en alguna ocasión otra vez rusos o afines a Rusia, ¿no?
Lorenzo Silva, gracias. Buenas tardes.
A ti, Pilar. Hasta luego. Buenas tardes.
Elena Fornas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
¿Nos llevas al Leroy Merlin?
Por supuesto, porque seguro que no me equivoco si te pregunto que el baño es tu momento de relax en el día. Por eso llevas tiempo, pues, al final queriendo renovarlo. Pero claro, entre las obras y los gastos, ahí tenemos un problema. Pues ahora tienes la serie de baño remix de Leroy Merlin. Tu baño soñado a un precio asequible, con más de 300 combinaciones que se adaptan a tu espacio y a tu estilo, un presupuesto a tu alcance y verdaderos expertos con más de 20 años de experiencia. Los del Leroy Merlin, por supuesto, asesores especializados que escuchan tus necesidades y te proponen las mejores soluciones y todo lo que necesitas para tu proyecto, como por ejemplo muebles de baño, revestimientos, griferías. Bueno, todo lo encontrarás además en la misma tienda. Con presupuesto cerrado, que esto es lo mejor, y sin compromiso. Una solución completa que incluye diseños, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía para que no te preocupes por nada. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra en leroymerlin.es, app o por teléfono y te lo entregan gratis en 72 horas. Un hogar no nace, un hogar se hace con nuestros amigos de Leroy Merlin.
Contamos también ahora, a las 4 y 29 minutos, que los vecinos del pequeño concejo navarro de Etualain han visto como en los últimos días, bueno, en el último mes en realidad, dos camiones de grandes dimensiones han quedado atascados en sus calles estrechas debido a un error en las indicaciones del GPS. Ayer mismo un camionero que era de Granada se quedaba atascado en las calles. He visto unas imágenes que estoy ahora en internet. Dice, 14 horas atascados en el Etualain. Mira, la imagen es que es tremenda, porque claro, es que no cabe el tráiler, no cabe. Bueno, pues, ¿te ha pasado algo parecido alguna vez? Rosa, Fernando, se lo vamos a preguntar a los oyentes.
Muy bien.
Sí, sí, sí.
Yo lo preguntamos hoy. ¿A ti te ha pasado? ¿A ti te ha pasado?
¿El GPS te meta en un lío?
Sí, en un lío serio.
Yo fui una vez a un cumpleaños y estuve como 20 minutos dando vueltas por la casa de campo que no conseguía. Me llevó allí y no conseguía salir de allí.
Es verdad, en sitios así...
Hombre, yo no tengo una experiencia de mucho error. Sí es verdad que hay sitios que yo sé que tienen una ruta más corta, ¿eh? Por ejemplo, de mi casa al aeropuerto, todos los navegadores te mandan por otro sitio.
Ah, fíjate.
Y hay una ruta que te ahorra 6 minutos.
Pues eso que te dicen, que te da la ruta más corta y la que menos tráfico
pues no,
tiene.
Pues no. Hay una ruta más corta.
A mí me provocan un poquito de estrés cuando vas conduciendo y te dicen la rotonda gire, la tercera salida...
Pero tú le pones voz, claro, le pones
sí, claro.
La señorita.
Yo unas veces la pongo, otras veces la quito, depende.
Pero tienes que estar ahí mirando a ver cuál es la salida, por dónde me salgo.
Muchas veces
me equivoco, en fin.
La rotonda es especialmente complicado porque, claro, no es la señal no llega instantáneamente. Y te parece que estás en la salida que es o no es. La rotonda tiene una solución, que es dar vuelta. Yo doy dos o tres. Hasta que ya
claro.
Se sitúa el tema, la conexión con el satélite y todo ella.
Y ya cuando
lo que me pasó la última vez, además, el fin de semana, yendo a la celebración de la boda, de una boda en la que estuve, que nos llevó muy bien hasta la rotonda, y de repente era como si hubiéramos llegado al destino. Digo, aquí en la rotonda no está la finca. Y digo, ¿por dónde tenemos que salir de esta rotonda?
Había una carretera
¿había
de
camino?
Tierra, un camino.
Sí, había
ya,
un camino, pero un camino que se veía. Es muy raro.
Efectivamente.
Y nos quedamos ahí un poco como diciendo, vale, en la rotonda no podemos parar.
Te quedas loca. Sí. Yo soy de las que me pierdo casi siempre, como esta pobre mujer.
Buenas tardes, gente. Dicen que ningún perdido se pierde y que todos los caminos llevan a Roma. Pues bien, mi mujer llegaría a Roma, porque se pierde siempre. Vivía en Santa Pola y trabajaba en Elche y se tenía que poner siempre el GPS. Pues un día no sé qué hizo, se puso el GPS mal, ya le decía, va usted campo a través, y ella seguía para adelante.
No.
Llegó a Murcia. Y en Murcia se dio cuenta de que se había perdido. Nada, ningún perdido se pierde, pero mi mujer llegará a Roma.
No puede ser campo otra vez y llegar a Murcia campo otra vez. Esto es una exageración del oyente.
Que llego porque yo lo digo.
Luego hay otra cosa muy curiosa, que los jóvenes conductores que han nacido ya son navegadores nativos, que usan el navegador desde que están conduciendo, se hacen adictos al navegador.
Claro.
O sea,
no saben ir a ningún sitio.
Lo saben, sí. O sea, quiero decir, pero oye, ¿no sabes ir a tal lugar dentro de la ciudad? Ah, pues no, yo siempre pongo el navegador. Es curioso, ¿eh?
Efectivamente.
Pues de GPS, navegadores, errores y dónde te han metido, que a veces no es el sitio a donde tenías que llegar. Queremos hablar con vosotros esta tarde, con los oyentes, con la gente. Los mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-1506-02. Sin Sánchez nos hubiera ido mejor. A ver, esto lo ha dicho un socialista, Javier Lambán, presidente del gobierno de Aragón.
Que tiene que ganar las elecciones autonómicas de los próximos meses.
Luego encima ha tenido que matizar,
Ha matizado de aquella manera.
Sí.
Estamos entretenidos. Vamos a ver qué hay detrás de las declaraciones de Lambán.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. A Carlos Herrera le gusta contar buenas noticias. Y tú eres el protagonista de esta.
Gracias a ti, según el EGM, Herrera en COPE sigue siendo líder en el prime time radiofónico de 6 a 10 de la mañana.
¿Qué tal, Natividad? Buenos días.
Soy mi alegría por la simpatía.
Carlos Herrera suma casi 100.000 oyentes en el último año. Y cada día, 2.720.000 personas elegís al comunicador más influyente de la radio española. Elegís el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¿En qué momento usted se lo ha pasado en grande?
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia. Carglass repara.
Descuentos a lo loco.
Hasta el 12 de diciembre, días sin IVA a lo loco. Con Forama.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
Que no me ves.
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Como notario sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Entra en lanoteriadeloimportante.com para compartir tu legado y para informarte sobre Vivo, el seguro de decesos de Preventiva Seguros.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Porque la tranquilidad de los tuyos es muy importante, contrata Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 20 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en el 920-3010.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Crece nuestra esperanza de vida, cada año hay menos nacimientos. Por eso, hoy vamos a hablar de natalidad.
La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad por la crisis laboral.
Carlos es padre primerizo. Su hijo se llama Leo y se ha convertido en la mayor alegría para él y para María.
Teníamos claro que queríamos formar una familia juntos.
Otro ejemplo es Lidia, su hijo, a punto de cumplir 2 añitos.
De lunes a viernes, de 7:00 p.m. a 11:30 p.m, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti.
Bueno, pues como ya sabes, Lambán, el presidente de Aragón, este miércoles se desmelenó criticando a Sánchez. Aseguró que al país y al partido le hubiera ido mejor si hubiera salido elegido Javier Fernández, que era el líder del PSOE en Asturias. Criticó el acuerdo con los independentistas, criticó la reforma del delito de sedición. Y hoy Lambán, presidente de Aragón, bueno, ha dado una cierta marcha atrás. Digo cierta porque hay algunas cosas que no ha corregido.
Dice algunas palabras que fueron manifiestamente inoportunas, que fueron manifiestamente desafortunadas. Soy leal al gobierno de España.
Hombre, pues para analizar este paso adelante y paso atrás, o dos pasos para adelante y uno para atrás de Lambán, y para analizar otras noticias políticas del día, nos acompaña Concha López. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Concha, explícanos, bueno, qué es lo que ha pasado. Es decir, Lambán es el hombre que muestra la sensibilidad de los varones, está buscando votos, porque claro, lo de ayer no es que se le calentase la boca, es que era una intervención en una conferencia preparada, o sea que es difícil que justifique así su posición. Cuéntanos, ¿qué sabes?
Yo creo que es un cúmulo de varias cosas, ¿no? Para empezar, como premisa inicial, Lambán, podemos decir que no es uno de los dirigentes socialistas más prudentes. No es la primera vez que tiene que matizar, rectificar, precisar unas declaraciones de este tipo. En esa conferencia estaba delante de Javier Fernández. Yo creo que, bueno, pues por un lado no dijo nada nuevo, es decir, sí, él apoyó a Javier Fernández en su momento. Él ya contó que en 2014, cuando Rubalcaba se retira, empiezan a buscar nuevos líderes para el PSOE, Javier Lambán le pidió abiertamente a Javier Fernández que él diera un paso adelante para liderar el partido, y en fin, es un apoyo que él no ha negado nunca, y ayer teniéndole delante, pues bueno, pues se vino arriba, ¿no?, elogiando a Javier Fernández. También creo que hay una parte preelectoral, ¿no? En el sentido, tú bien apuntabas, Lambán necesita, ¿no?, como todos, ganar las elecciones autonómicas y municipales. Lambán nunca ha llevado bien, también lo ha reconocido públicamente, los pactos de Pedro Sánchez con determinados partidos nacionalistas, independentistas. Y bueno, ahí él va a tener que jugar un equilibrio un tanto difícil entre mantener su lealtad al que es el líder de su partido y, bueno, pues intentar marcar un poquito de distancia y dejar claro lo que no le gusta, ¿no? Para intentar un poco no ahuyentar, o lo que él considera no ahuyentar, a determinados votantes, ¿no? Yo creo que fue un poco un cúmulo de circunstancias, ¿no?
Ya, siempre está la expectativa de que haya una disidencia interna dentro del PSOE o un debate dentro del PSOE, pero la verdad es que, Concha, esto no se produce nunca. Quiero decir, pues estas palabras de Lambán casi son anecdóticas. Puede que haya dirigentes autonómicos, Fernández Vara, Paje, críticos con Sánchez, pero no hay un debate abierto, ni hay una sensibilidad que vaya contra Sánchez manifiesta en el Partido Socialista.
Yo creo que no la hay, ya la hubo, Fernando, sí, y se estrellaron. Es decir, Pedro Sánchez se revolvió, resistió, sí, sí, y sobrevivió. Y a partir de ahí poco tienen que hacer. Y también es verdad que por muchas discrepancias que haya en algunos aspectos, sobre todo esos pactos con independentistas, que es un poco lo que más hace hervir la sangre a algunos dirigentes socialistas, también es verdad que reconocen la etapa tan difícil que le ha tocado gobernar a Pedro Sánchez, y eso también lo ponen en valor, y eso también saben que les quita mucho peso a la hora de poner en cuestión según qué cosas, ¿no? Y luego yo creo que también los socialistas tienen grabado a fuego algo que han vivido en carne propia, sí, muchas veces, y de la que quizá han aprendido, que es que las divisiones internas las pagan los primeros ellos en las urnas, también los propios varones. Entonces, esas reticencias ellos van a intentar, de cara a las elecciones, marcar cierta distancia y en algunos casos dejar claro que hay cosas que no comparten, pero no van a cuestionar el liderazgo de Pedro Sánchez porque tampoco les interesa electoralmente.
Está claro. Todavía resuenan las palabras de la ministra Montero acusando al Grupo Popular de fomentar la cultura de la violación. Ha salido a defenderla a la ministra Montero la vicepresidenta Yolanda Díaz, que la cosa tiene su importancia porque evidentemente Montero Podemos, Yolanda Díaz Sumar o lo que sea, pues compiten en el mismo espacio político.
La ministra de Igualdad se ha referido a un concepto académico que está reconocido por la ONU y creo que esto también es bueno en política hacer pedagogía.
Bueno, pues esto es un tema, la defensa que ha hecho Díaz. Y otro tema es la polémica que hay dentro del Congreso de los Diputados. Se han manifestado hoy los diputados del el Partido Popular, denunciando que la presidenta del Congreso no actuó bien porque tenía que haber, callado a la ministra, silenciado a la ministra, y Ciudadanos compara la actuación que tuvo Batet con la ministra Montero con la actuación que tuvo la presidencia del Congreso con Patricia Rueda, diputada de Vox, que llamó a la gente de Bildu filuetarras y que se le pidió o se le exigió que saliera de la tribuna del Congreso. Vamos por partes. Concha, primero, defensa de Díaz a Montero. ¿Cómo lo valoras?
A ver, yo creo que Yolanda Díaz ha salido a defender a Montero diciendo lo que Montero tenía que haber dicho y no dijo.
Ya.
Es verdad que es un concepto académico establecido por la ONU. Y es verdad que hay que hacer pedagogía, pero justo eso es lo que no hizo Irene Montero. Es decir, yo creo que pudiendo tener razón en el fondo a la hora de denunciar lo que durante años ha sido poner el foco en la víctima en vez de en el agresor en los casos de agresión sexual, ella lo que hace es acusar directamente al PP como si el PP poco menos que fomentara la violación, ¿no? Uh-huh. Lo que hizo fue todo lo opuesto a lo que es pedagogía. Pudiendo tener razón en el fondo, insisto, la forma le quitó absolutamente la razón. Lo que ha dicho Yolanda Díaz es lo que creo que tendría que haber dicho y como lo tendría que haber dicho Irene Montero. A partir de ahí, la situación en el Congreso. Bueno, yo creo que aquí hay un matiz que tenemos que dejar claro. Gómez de Celis no es Meritxell Batet.
Ya.
También partamos de esa base.
Yo creo que a Gómez es quien toma la decisión de quitarle la palabra a la diputada de Vox.
Exacto. Y creo que la situación se le fue de las manos.
Ya.
Y sobre todo, no digo que fuera fácil manejar esa situación, ¿eh? Ojo, que seguramente cualquiera, a lo mejor incluso la propia Batet, en esa situación hubiera actuado igual.
Ya.
Pero sí que creo que se vio en una situación que le sobrepasó sin tener unas directrices claras de cómo actuar, directrices que luego sí que se pusieron en común y que la propia Batet está aplicando, ¿no? Además, claro, hay un llamamiento general a bajar el tono de las intervenciones, porque es verdad, y lo reconocen todos, que el clima ahora mismo en el Congreso es irrespirable y a bajar ese tono tienen que contribuir todos. Es verdad que tampoco se puede meter todo en el mismo saco, ¿no? Y hay términos y hay términos. Y hay exabruptos que son puntuales en un momento dado y hay cosas que se vienen reiterando desde el minuto uno de la legislatura y que al final dices, bueno, y ahora en vísperas ya de un periodo preelectoral, esto donde puede ir a parar, ¿no?
Sí, sí. O sea, ¿qué queda por ver?
Exacto.
En los últimos segundos, dice Vox que no apoya los presupuestos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Estamos en campaña, ¿no?
Estamos en campaña clarísimamente, lo vemos en el Congreso y lo vemos también en la Comunidad de Madrid. Yo creo que Vox va a intentar reforzar su electorado aislándose de todos los demás partidos, marcando distancia absolutamente con todos los demás partidos, incluido el PP, porque es su principal rival electoral, incluso en los sitios donde son socios o apoya Vox va a intentar marcar distancias. y marcar muchísimas diferencias de cara a las elecciones. Y eso creo que puede ser un factor también que multiplique la tensión en los próximos meses.
Pues ya está hecho el pronóstico. Gracias, Concha.
Gracias.
El pronóstico, Pilar, de Concha es que va a haber más tensión. Sí, sí, más todavía.
Más todavía, sí, yo no sé. Vamos a tener que prepararnos, desde luego, mucho más de lo que ya estamos para esta tensión de la que estamos hablando día sí, día no, con todos los analistas políticos. Bueno, esto también provoca tensión, desde luego, en las últimas horas. ¿Quién está detrás de esos paquetes explosivos que ha detectado la policía? Son ya 6, ¿eh? 5 de ellos en las últimas horas, esta misma madrugada. Recuerda, el primero que se localizaba en la embajada de Ucrania, eso pasaba ayer al mediodía, pero esta madrugada entre las 3 y las 4 se localizaba un paquete también con explosivos en la base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid. Otro más lo recibía por la tarde la empresa de fabricación de armamento zaragozana Instalaza. Otro llegaba al Ministerio de Defensa y el último, hace pocas horas, localizado en la Embajada de Estados Unidos. Además, el Ministerio del Interior ha anunciado hoy que el pasado 24 de noviembre, Presidencia del Gobierno recibió también un sobre con material explosivo similar a los últimos detectados. Un correo ordinario que fue interceptado y que iba dirigido al presidente, a Pedro Sánchez. Bueno, la policía está investigando y analizando el contenido de los sobres. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, es inquietante todo esto. ¿Qué se sabe a esta hora de, el posible origen o qué tipo de sobres son, qué tipo de explosivo? ¿Qué me cuentas?
Bueno, se sabe prácticamente lo que tú has dicho. La exposición ya recoge todo lo que se sabe realmente y a eso hay que añadir algunos datos, algunos indicios que vienen a unar criterios en torno a lo que parece ser un envío llevado a cabo por alguien. Por alguien porque se ve, al parecer, aparentemente, una única autoría detrás de esos envíos que en las últimas 24 horas se han sucedido hasta 5 de ellos, y el otro que ha sorprendido mucho, que salido de estos 5, ha salido Moncloa y ha dicho, y yo el primero, ya, ¿cuándo? Sí, hace siete días. Porque además es que hace 7 días sí alertaron, al hilo de esa aparición de ese paquete en el Palacio de la Moncloa, dirigido al Pedro Sánchez, sí alertaron a determinadas instituciones públicas de que tuvieran cuidado, especialmente en la recepción del paquetería y del correo, pero sin embargo no dieron el paso de denunciar. Se inició una investigación reservada por parte de la policía, según nos han informado hoy, pero no se dio cuenta el juez. Y ayer, cuando la Audiencia Nacional abre unas diligencias a raíz de la aparición del paquete que produce un herido leve en la embajada de Ucrania y posteriormente la explosión controlada de otro paquete en Zaragoza contra una empresa dedicada al armamento, es cuando hoy han decidido sumarse a esas diligencias que ha abierto la Audiencia Nacional y desvelan que tenían ellos el primero. Oiga usted, hace 7 días. Esto ha sorprendido, indudablemente. En cualquier caso, hay una similitud entre todos los envíos, incluidos de esta mañana, última hora, que ha sido a las 12:30, cuando en la embajada de Estados Unidos estaba el número 2 de Interior informando cuando en la embajada estaban recibiendo el último paquete. Habían 5, ahora son 6. Pues digo que poquitos datos ya hablaban de la similitud por parte del secretario de Estado, de Rafael Pérez. Y fíjate, entre los datos que destacan en esas similitud, incluso en el color. Escucha, Rafael Pérez.
Sobres de similares características, de color marrón. Y respecto a su procedencia, sí es cierto que existen indicios que apuntan a que la procedencia viene del propio territorio español.
Es decir, procedencia española, uno de ellos, por ejemplo, el que se recibe en la embajada ucraniana, tiene un sello de correos de 2,70 euros además, y claramente fue enviado desde España. Todos, como tú dices, envueltos en esa especie de papel marrón.
Papel marrón, escrito a mano, la dirección.
Artesanal. Sí, y en cuanto al explosivo, ¿la potencia de ese explosivo cuál es?
Escasa. Sí, esto también es un dato que lleva también un poco a la reflexión. ¿Y por qué se hace esto, verdad? Porque realmente ayer, cuando pilló, por así decir, en las manos aún al que abrió la correspondencia, en este caso un responsable de la seguridad de la embajada, un militar ucraniano que dio ese paso de abrir, por cierto, de nombre, el hombre es Mikola, que abrió, resultó herido leve, posteriormente fue al centro hospitalario, ya demostró el paquete que no tenía una potencia
gracias a Dios, suficiente para hacer más daño que unas abrasiones en la mano. Pero estamos hablando, por lo tanto, de material pirotécnico, no de material explosivo. Vale. O sea, y que por hay eso que ser por eso precisos se habla, con esto. Claro, por eso se habla de deflagración, no de detonación, porque estaríamos, sino ante bombas. Mm. Esto no son bombas. Por lo tanto, lo envían con la idea, pues, vale, de hacerse notar, de dar quizá un susto y, desde luego, de salir en la prensa. Eso está claro, ¿eh? Desde luego, y lo están consiguiendo. Sí, claro. Sí, desde luego que sí. Aquí estamos nosotros también contándolo. Juan Baño,
no nos queda otra.
No nos queda,
no
otra.
Nos queda otra.
Jefe de Interior de COPE, gracias.
Gracias, gracias a ti.
Es tiempo para la mutua, Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Si nunca te han puesto una multa, pero te han subido el precio de tus seguros, tranquilo, vete a la mutua porque con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555 por esta y muchas cosas más. Vete a la mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Más que jubilado y más de 40.000 seguidores. No hay quien te pare, ¿verdad?
La edad para mí no tiene límites.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora, hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Ya están aquí las luces, las listas de deseos, las reuniones, los regalos. Y en El Corte Inglés tenemos preparados los adornos, las luces, los árboles, coronas, belenes y todo lo que puedas desear para vestir tu casa de Navidad. Todo reunido para ti en un único lugar. En El Corte Inglés nos gusta la Navidad y compartir contigo la magia de decorar.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
¡Y hostias!
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como el más jugoso y sabroso lomo de añojo nacional por solo 19,95€ al kilo.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Valencia.
Baleares.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Hasta el 12 de diciembre, día sin IVA a lo loco, con Forama.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.